UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back. Y sin darnos apenas cuenta, ya estamos prácticamente en Navidad. Y de hecho, en este programa ya vamos a escuchar sus sones llenos de alegría. Porque a pesar del coronavirus, no podemos perder ni el entusiasmo ni desaprovechar estos días para desearles a todos nuestros amigos y familiares felicidad, mucha felicidad en estas fiestas, y recordar que no hay mal que por 100 años dure.
Ni cuerpo que lo resista.
Bueno, pues como ven ustedes, ya tengo aquí a Jurado siempre haciéndome la contra.
Bueno, lo único que he dicho es que el refrán termina así.
Bueno, sí, has terminado la frase. Bueno, pues como veis, estamos otra vez en nuestro programa Abriendo Caminos. De la UMH, un espacio integral de los mayores de 55 años de Sabia. Nos podéis encontrar en el 99.5 del dial y en nuestro podcast Radio UMH Abriendo Caminos. Saludo en la distancia, que nos marca el protocolo del COVID, a nuestras compañeras Bienveniñoles, Fimi Murcia, y en esta ocasión está con nosotros Lola Jiménez. Y como no podemos perder tiempo, Jurado, pasamos a los contenidos del programa, que los tengo delante y hay una oferta muy larga.
Efectivamente, con tu ayuda lo voy a hacer. De lo primero que debemos hacer es hablar es que estos cursos van a comenzar a partir del mes de febrero y van a durar hasta el mes de junio. El horario que van a tener es el habitual en Sabies, en Las Salmes, de 4:30 de la tarde a 7:30, y los lunes, de lunes a jueves. Es importantísimo que lo que vamos a decir a continuación, las personas se pueden tomarse notas mejor, porque para tener este conocimiento total de todos los cursos, que creo que son 19, hay que llamar al teléfono 965-222-547 o al correo electrónico de Sabies. Es sabies@umh.ex. Pero esto, ojo, no es la matriculación, no supone matriculación el hecho de llamar, sino de estar interesado en el curso, y posteriormente ya se pondrán en contacto con todos vosotros para deciros cuándo tenéis ya que matricularos de una manera formal.
Entonces esto es para recabar información, ¿no?
Es para recabar información de todas aquellas personas que estén interesadas.
Bueno, pues creo que merece la pena repetir el teléfono y el correo. El 965-222-547. Hay que hablar con una chica muy simpática que hay allí, que se llama Nieves. Y en el correo, que es sabiens@umh.es, con minúsculas, por supuesto.
Y no quisiera que se me olvidara hablar un poquitín de los contenidos, porque como hemos dicho que son muchos cursos, de los contenidos son interesantísimos. Desde el arte contemporáneo y la literatura, pasando por la botánica y la filosofía, hasta llegar a la música, al periodismo, incluso cocina. Por tanto, insistir, hay unos contenidos muy interesantes para todo el mundo.
Y ahora sí. Bueno. Ya hemos esperado bastante.
Antes, yo sé que me has dicho que no, pero te voy a hablar de una cosa que es sobre los cafés virtuales de Sabies. Están en marcha los cafés virtuales de Sabies todos los jueves, los últimos jueves del mes, que aquí os debéis comunicar por medio de el Meet, un sistema de una aplicación de internet por la cual podéis participar. Y sobre todo, no puedo pasar por alto que el último jueves estuvo en el café una profesora muy conocida tuya, que se llama África Kirán Vacas, y que, bueno, fue interesantísimo.
Bueno, pues ahora sí, ya creo que hemos esperado bastante, ¿eh? Vamos con nuestros poetas, que de manera improvisada celebramos hace un mes un encuentro con tres poetas de nuestra provincia. Para mí fue un encuentro mágico, un encuentro de los que pocas veces podemos tener a estas tres personas tan interesantes. Juntamos a José Luis Ferris, a José Luis Rico y, como no, a mi compañero, que aunque tú no quieres que hable, yo tengo que hablar. Estaba José Jurado.
Bueno, Pues sí, vamos a oír aquella tertulia y de entrada voy a pedirle a Juan Cuesta que nos ponga una música que nos vaya bien. Vamos, ¿te parece que pongamos a Chopin?
Vale, vamos a hacer con Chopin. Pero aquí a mi lado está un poeta del que yo tenía muchísimas ganas de conocer cuando lo descubrí este verano por las redes. Él es José Luis Rico Martín. Buenos días, José Luis.
Buenos días, buenos días.
Mira, voy a hacer una pequeña biografía tuya para que la gente te conozca.
Muy bien.
José Luis nace en el 1950 en Cáceres. Es escritor y artista de formación autodidáctica. Cursa los estudios de bachiller superior en tu tierra, en Cáceres, y luego en Alicante. Y estudias cerámica en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios y Artísticos de Pamplona. En el 1978 ingresas en la Agrupación Hispánica de Escritores y comienza tu actividad poética, publicando un libro en el 1981 que se llama Cicatriz de vuelo. Un año más tarde, junto a otros poetas alicantinos, creas el grupo Argar. Y sacáis una revista que se llama Argaria Cero, que tú eres codirector durante toda la década de 1980 hasta su desaparición. En la actualidad eres miembro del colectivo Mediterráneo y coordinador del grupo poético Verso a Verso, que pertenece a la Universidad de Alicante. Ganador de diversos premios de los que no te gusta hablar mucho, yo no sé si por humildad
No, no.
o porque prefieres no nombrarlo. Pero hay una cosa muy bonita que dices, que no son ni para ti relevantes ni aportan nada en tu obra. Los libros que has publicado son, pues eso, como hemos dicho, Cicatriz de vuelo, En el jardín del bosco, Un espejo de alcohol, dibujando pájaros sobre, perdón, dibujando pájaros de fuego sobre los estanques, un niño con un reloj a cuestas, cenizas de Ícaro, y yo sé que estás a punto ahora de sacar un libro que va a recopilar todos tus versos, ¿no? Dices que eres poeta por la vocación de pensar y escritor en defensa propia. Y yo ahora pues no puedo por más que hacerte la pregunta obvia, ¿qué es poesía?
Bueno, pues como hemos estado comentando antes de entrar en. Quizá te decepcione un poco porque yo podría darte definiciones muy, muy artísticas, muy poéticas, muy bellas de lo que es para mí poesía. Pero a mí me interesa recalcar algo que la gente parece que está olvidando, que lleva ya tiempo olvidando sobre la poesía. La poesía para mí es un género literario, exactamente como pueda ser la novela, como pueda ser el cuento, como pueda ser los artículos periodísticos. Es decir, es un género literario, no hay que olvidar eso. Por lo tanto, no hay que implicar al autor dentro de esa poesía como algo autobiográfico. Quiero que quede muy claro porque para muchos parece que todo lo que, en mi caso, todo lo que escribo me ha ocurrido o tiene que ser algo. No necesariamente, ¿no? Yo escribo sobre la muerte y no he experimentado la muerte, por lo tanto, no tiene por qué ser biográfico. Pero eso para mí, de principio, es lo que me interesa de destacar de qué es la poesía.
Pues fíjate que yo creía que me ibas a decir algo más profundo y te había puesto que...
Yo creo que eso es profundo, ¿eh?
Sí, pero...
En el sentido de que parece que a veces se olvida y entonces, ¿qué ocurre? Que surgen una serie de escritos que la gente dice que es poesía, que para mí no es poesía. La poesía es algo muy concreto. Primero, es algo muy complejo, es algo muy difícil y es algo... que no se puede tomar a la ligera.
Pues fíjate,
me asombro cuando oigo a alguien que me dice, a mí los poemas me salen del alma, me salen como tal. He escrito 5 poemas. Yo me admiro cuando alguien ha escrito en un año, veo que publica 3 libros, y yo digo, madre del amor hermoso, ¿cómo se puede publicar 3 libros de poemas en un año? Yo tardo, pues igual, 2 años, 3 años en publicar un libro cuando me atrevo a publicarlo. Por lo tanto, no hay que tomarlo a la ligera. Es que yo creo que se está tomando muy a la ligera el concepto de poesía. Y se está tomando muy a la ligera en la mayoría de los casos por eso, porque no se toma como un género literario, sino como un sentimiento. Y expresar un sentimiento no es escribir un poema, cuidado. Expresar un sentimiento es expresar un sentimiento. Escribir un poema es otra cosa.
Bueno, me has dejado
Puedo decir algo, ¿no? Y espero que lo diga también José Luis. Es que el tema es muy interesante.
Bueno, entonces, Pepe, me has cortado todo, pero bueno, voy a decir que esta mañana estoy reunida con 3 espadas de la literatura. Aquí tengo a José Jurado a mi lado, que es el exponente máximo de la poesía en Elche. Y luego aquí a mi lado tengo a don José Luis Ferri.
No, pero los exponentes máximos lo quitamos. Yo, la experiencia mía es como más como narrador, es decir, yo tengo publicadas novelas y por tanto, pero lo que ha dicho José Luis lo firmo totalmente. Cuando se escribe una novela, no estás contando tu vida, te estás transformando y estás contando la vida de otra gente, posiblemente más o menos realista, pero ficticio. Y hay que crear esos personajes y los tienes que desarrollar. Eso es lo único que quería decir, porque efectivamente la entrevista es para José Luis. Bueno, no sé qué pensará el otro José Luis.
Yo creo que ahora es para los tres, ya hemos entrado los tres.
Bueno, una intervención muy corta para refrendar todo lo que ha dicho José Luis, sobre todo por una cuestión. Es decir, sí que es verdad que se califica muy a la ligera o se autocalifica muy a la ligera que esto es un poema y yo soy poeta. Vale, y por ahí hay que empezar a poner matices. Hay gente que son poetas desde que han nacido y desde que conciben una obra literaria y se ve claramente. Eso no necesitan poner ni en las redes sociales que son poetas, ni menos en la tarjeta de visita. Y los que no lo son, pues son los que se autodenominan poetas y lo ponen en todas partes para que no lo creamos, ¿no? Eso es una cuestión así. Pero para poner en peso lo que para nosotros significa realmente la poesía, es que una persona, como dice José Luis, puede escribir 3 libros en un año. Eso pueden ser una media de 30 poemas por libro. Estamos hablando de casi un centenar de poemas al año. Lo pones todo eso en una balanza y un verdadero poeta, con solo un verso, colocarlo en la otra parte, ya toda la balanza se va hacia un solo verso de un buen poeta. Si podemos escribir mucho, pero ¿hasta qué punto eso es un modo de juntar palabras, adjetivos y aparentemente imágenes, pero realmente dónde está la potencia, dónde está la profundidad poética? En un solo verso de un poeta de verdad, que lo colocas en la otra punta de la balanza y pesa más que los 100 poemas que tenemos en la otra, ¿no? Y eso es lo que debería saber el lector.
Os habéis cargado el mundo poético alicantino y licitano.
No, es que el mundo poético poético no es de ningún sitio.
Sí.
En la poesía es otra poesía.
Bueno, entonces José Luis...
Lo que pasa es que hay poetas que viven en un sitio y otros que viven en otro.
No, pero entonces lo que me estás diciendo es que hay poetas de primera, de segunda y de tercera división.
Bueno, hay poetas y los demás son
efectivamente
aspirantes.
Yo creo que no es primera, segunda y tercera división. No. Hay poetas y hay quien expresa sus sentimientos.
Hay quien escribe poesía.
Que yo respeto.
Lo decimos así, José.
Cuidado, lo respeto como expresión de ese sentimiento. Ya lo respeto menos... entre comillas, que yo respeto siempre, pero por una manera de hablar, el modo de decir que eso es un poema, ¿no? Ahí ya...
Pero bueno.
Poesía eres tú es mentira.
No, lo decía poesía eres tú porque escribía él eso.
Claro.
Él podía decirlo porque lo hacía muy bien.
Pero también se lo dijo en un momento a una enamorada queriendo decir, tú eres el máximo exponente de la poesía. ¿Por qué? Porque la poesía debe de ser todo, ¿no?
No.
Poesía puede ser todo según quien
escribe. Claro. José Luis Rico lo ha definido muy bien, y porque eso pasa en la poesía y pasa también en la novela y pasa en muchas cosas. Hoy día en nuestra sociedad, estamos aquí entre José, entre José Luis Ferri, también lo ha apoyado este planteamiento. Hay mucha gente que escriben tres versos y ya son poetas. Y eso no es poesía. Para mí el poeta es aquel que tiene una capacidad. Para mí lo que más admiro del poeta es la capacidad de síntesis. Entonces es capaz de reducir un discurso que para el otro puede ser palabras, y el poeta va y te dice una sola palabra.
Todo fue tiempo de José Luis Rico. Antes de ti todo fue tiempo y esta sensación de vivir bajo la tierra. Andaban mis sentidos vagando entre raíces. Todo era subterráneo. Chocaban mis abrazos contra los minerales. Dejaban las caricias carbón bajo las uñas y los besos resbalaban sucios y derretidos sobre una carne de lodo húmeda y triste. Todo era subterráneo. Como el odio y la envidia, todo era externo. El sudor de una noche de placer fugitiva, las heridas errantes, los oasis sin nombre, ni miradas ni mulos resistían al alba. El posible futuro naufragaba en la piel y por dentro silencio, silencio, silencio. Antes de ti todo fue tiempo. Todo fue tiempo perdido y subterráneo. Ahora tú eres el tiempo que me queda. He ido marcando los días con tu nombre. A ti te pertenece completo el calendario. Bueno, José Luis Rico, perteneces a un grupo de poesía de Alicante, de la Universidad de Alicante. ¿Todos los que hay son poetas o no?
No. Vamos a ver, hay que aclarar una cuestión. Yo soy el coordinador de un grupo, de un aula de poesía, que son alumnos, van mayores, van a escuchar poesía, a tratar de entender poesía, ciertas claves de la poesía para una comprensión mejor y para difundir la poesía a modo de recitales. Eso es lo que es mi labor.
Tú das cursos ahí de declamación, ¿no?
Hombre, llamarlo cursos, yo no quiero llamarlo cursos, porque es que yo no soy profesor. No tengo ni la capacidad ni el interés de ser profesor en ese sentido, ¿no? Yo lo que les hago es darle las claves de lo que yo entiendo que debe ser un recitado de poesía, de lectura más que de recitado, ¿eh? Porque yo jamás lo hago de memoria, y lo único que yo trato es de inculcar la idea de que hay que leer la poesía o interpretar la poesía o declamar la poesía tal y como uno concibe que el poeta la ha escrito. Por lo tanto, con esa naturalidad que debe tener el que el propio escritor lo ha hecho, ¿no? Yo no me veo a ningún poeta, voy a poner el ejemplo de nuestro querido Miguel Hernández, ¿no? Haciendo unas aclamaciones
¿no? Rapsódicas,
sí, hiperbólicas, ¿no? Teatralizar. Quiero decir, yo estoy totalmente en contra de teatralizar la poesía. Para eso está el teatro. Es decir, el poeta cuando escribe, escribe poesía, no escribe teatro. ¿Eh? Entonces, para mí hay que tratar en la cuestión de leer la poesía, de recitar la poesía, como ponerse uno en la piel del poeta cuando está escribiendo ese poema y tratar de hacerlo. Esa es la interpretación, tratar de hacerlo como piensa que lo habría escrito el poeta, ¿no?
Pepe, ¿cómo está el mundo poético en nuestra tierra, en Elche? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, como estoy de acuerdo con lo que está diciendo José Luis, en Elche hay pocos poetas y mucha gente que escribe versos. Entonces, esa es la realidad. Yo he visto últimamente poemas o versos que sinceramente a mí no me conmueven. A mí me conmueve el arte. El arte es como, vamos a ver cómo lo explico, como un paisaje, como una mujer bella. Te tiene que llamar, sencillamente, la lees, la ves y te enamoras. Si veo un paisaje y no me dice nada, pues paso de largo y ya no me acuerdo. Y con los versos pasa lo mismo, los lees, oh, y te enamoras. Ya está. Eso es arte, para mí. No sé.
Don José Luis Ferri, ¿cómo lo ve usted a nivel nacional? Porque hay una cosa que sí que es verdad. Ha habido una gran eclosión de poetas a nivel de nuestro país y a nivel de nuestra provincia. ¿Están al mismo nivel que los sudamericanos?
Bueno, España... es que casi me... Fíjate que no estoy pensando tanto en zonas geográficas, estoy pensando más en la lengua. La pregunta sería a lo mejor en lengua española, en lengua castellana, en este momento se sigue cultivando una poesía interesante entre la juventud, las generaciones últimas. Por supuesto que en Sudamérica hay grandes poetas que están viniendo aquí, y ahí tenemos un centro en Alicante, Mario Benedetti, que está fomentando mucho esos encuentros, ¿no? Y hemos conocido a poetas que vienen o poetas que van, aparte de festivales anuales, ¿no? Hombre, si nos ponemos a ver cuál es el pulso de la poesía, yo he estado con poetas sudamericanos que han venido aquí y han dicho, desde luego, la poesía española de los años 80 para acá es buenísima. ¿Qué nivelazo tenéis en la literatura española? Hay jóvenes que tienen una... que se han seguido por premios, etcétera. La Danais, por ejemplo, que siempre ha subrayado y ha dado a conocer a mucha gente. Hombre, la poesía en España siempre ha tenido buena salud. Lo que pasa es que estamos ante un fenómeno que desconcierta mucho. Y es el fenómeno de las redes sociales. En este momento, antes nos íbamos a una librería, comprábamos un libro editado por Hyperion, por Visor, por la colección Rialp, por Ocnos, y nos poníamos al día de la poesía actual, etcétera. Ahora tienes que meterte en Facebook, meterte en Instagram para saber qué está pasando con la poesía. Y ahí sí que es muy difícil distinguir el grano de la paja. Es muy difícil. Porque se está sobrevalorando, incluso por las grandes editoriales, y esto es lo que más me duele, se está sobrevalorando a gente que tiene muchísimos seguidores. Y no sabes a qué punto es bueno ahora un poeta por los seguidores que tiene o por lo que hace. Y nos estamos llevando unas sorpresas brutales. Y la más grande y más decepcionante es el último premio Espasa de poesía. Un premio que se le ha dado a alguien que no sabemos si es un robot o un ser humano. No se sabe, pero realmente empiezas a leer esos poemas, se te cae el mundo, el poema, el texto al suelo, porque no tiene vuelo. Entonces nadie se explica cómo se le ha podido dar el premio a este autor. Bueno, según lo que se ha dicho, existe de verdad, físicamente existe, y tiene no sé cuántos miles de seguidores en las redes sociales. O se los han inventado a última hora. Pero eso está pasando y antes no pasaba. Entonces tú leías un poeta que acababa de darse a conocer, pues porque una editorial lo ha descubierto, porque ha ganado un premio. Y teníamos un pulso muy claro de por dónde iba la poesía. Sabíamos que había un fenómeno que ocurrió después de la generación del 50, maravillosa, que fue el fenómeno de los novísimos. Y de una poesía ahí que estaba cambiando la sentimentalidad. Y luego aparece de repente el fenómeno, efectivamente, de los que cogen la herencia de José Ángel Valente, crean una línea, luego otros de Jaime Gil de Viedma, se crea la poesía de la sentimentalidad, una serie de líneas, hay otra más surrealista, que Blanca Andreu, por ejemplo, lo marcó también, había muchas líneas, ¿no? Y se podía dar un panorama en los 80, en los 90, de la poesía que estaba pasando, incluso de principio de siglo. Pero ahora estamos muy perdidos, y tenemos que remitirnos ¿a qué? Al sentido común, al sentido común de que me da lo mismo que sea un YouTube, un YouTube, que sea una persona que acaba de publicar el último premio Adonai. Ponedme el poema adelante y yo os digo si es un poema o no es un poema.
Pues eso era lo que yo le quería preguntar. Está pasando.
Pero en la provincia de Alicante, la provincia de Alicante ha dado, bueno, ya no quiero decir de Miguel Hernández para acá, porque tenemos cantidad de cosechas. Estoy pasando por gente clave como Carlos Sahagún en ese momento de la generación del 50. Pero luego llegamos más adelante y esta tierra pues ha dado y sigue dando poetas muy interesantes, de los que han nacido aquí. Bueno, aunque Vicente Molina fue, se ha dispersado con muchísimos géneros literarios, pero es un poeta de la generación de los novísimos que está ahí también. A Guillermo Carnero no lo incluyo porque es valenciano y vive en Valencia, y aunque estuvo muchos años dando clase aquí. Pero es que tenemos grandes poetas. Antonio Moreno tiene una obra muy sólida que ha salido publicada ahora en grandes editoriales y está ahí, y le estamos siguiendo muchos. Tenemos nada más y nada menos que a Joaquín Juan Penalva, por ejemplo, que es un autor a quien yo adoro y que ahora mismo con su último libro se le está reconociendo muchísimo en revistas, en suplementos, etc. Luis Bagué, Premio Nacional de Poesía hace exactamente año y medio. Y tenemos también en Elche la gran experiencia de Frutos del Tiempo y todo lo que han generado y siguen generando en toda la poesía, ¿no? Hay muchos nombres, hay muchos autores.
No, yo quería haber preguntado por las corrientes literarias, pero sí. Bueno, ya no sé si hay una corriente literaria. José Luis, quiero que me recites un poco. Quiero que me recites.
Bueno, no sé cómo tendré la voz, pero pues mira, voy a leerte un poema que de alguna forma es el último poema de mi primer libro. Verás que tiene una cierta influencia de mi gran maestro, que fue Vicente Alexandre, y resume un poco, de alguna manera, esa manera de sentir, esa necesidad propia de elevarme del suelo, de dejar un poco lo que es, que es una manera de sentir la poesía. Es decir, la poesía lo que me hace, en todo caso, es elevarme un poquito, aunque sean cuatro dedos, del suelo, no dejarme a ras de tierra. La titulo Creo en el aire. Sobre alientos obesos, sobre lágrimas de estrellas altísimas, sobre colores que no existen sino más allá de los ojos, la necesidad de una sílaba, de unos dedos, de la voz o el amor, se ha ido lentamente elevando como un idioma izado que pierde sus orillas. Suavemente, corazón o pausa, ese instante abandonado al músculo de pluma, discurre entre las manos como un viento delgado, como el caracol asusta por sus prisas, y hasta una mariposa levanta una tormenta. Aquí, en el aire, unos labios flotan como formas desnudas respirando, como ángeles de caña azucarada que nunca conocieron el sabor de la sangre. Mientras abajo, ¿a dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Las huellas se derrumban para enterrar palomas, y un pez con uña, llegado no sé cómo, ha puesto fin al mar con sus largas heridas.
Ahora ya hemos terminado con los poetas y vamos con otro artista, un artista pero del bonsai. Él es Pepe Ferrando y lo va a entrevistar Bienveniñoles. Buenos días a los dos.
Buenos días, Concha. Yo me encuentro en un lugar privilegiado de nuestra ciudad. Además, como tú muy bien has dicho, con el artista Pepe Ferrando. Buenos días, Pepe.
Bueno, buenos días.
Tengo que describir que las cosas contradictorias del COVID. Estoy en el Parque Municipal haciendo la entrevista, cuando esto normalmente se hace dentro del estudio. Pero qué maravilla, un solecito increíble. El Hort del Gat a mi izquierda, a mi derecha el parque donde traemos a los nietos a jugar, a darle la merienda. Pepe, un placer hablar con usted.
Muy bien, muchas gracias por la entrevista.
Con un añito en Elche, pero nació usted en Beniel, ¿no?
Beniel, sí, en Beniel.
¿Murciénico?
Sí, exacto.
Pero yo no tiene acento murciano, tiene acento de Elche, ¿eh?
No, yo es que creo, vamos, la memoria que tengo es de haber ido dos veces en mi pueblo. Entonces, no tengo allí ni familia, ni tengo nada, entonces, ¿a qué voy?
Bueno, y se preguntarán nuestros amigos, la entrevista a Pepe Ferrando, bueno, pues él es un señor que ha dedicado muchísimos años de su vida a los bonsáis, pero antes de llegar a ese punto y a un pedazo de libro que vamos a describir, queremos saber, usted de joven ha trabajado de oficinista, ha sido peluquero y hoy es un experto en bonsáis. ¿Cómo es todo ese salto, Pepe?
Bueno, pues yo creo que es por la inercia esa de decir, oye, tú haces esto, yo también lo hago, ¿no? O sea que yo soy una persona en algunas cosas muy cabezón, entonces vi un bonsai la primera vez, que sería en los años 70, 80, 81, y el precio era exorbitado, y dije, pues yo lo hago. Y a raíz de ahí, pues me picó, hasta que me compré un libro, luego una revista, y poco a poco, pues he ido, claro, son tantos años. Y yo soy una persona que me sacrifico mucho, es decir, yo me levanto muy temprano, los miro, termino de comer, los miro, termino de antes de cenar, me subo a la terraza, los miro y veo la necesidad que tiene cada árbol, si necesita agua, necesita abono, necesitan podar una rama.
Claro.
Y a base de hacer cosas mal, aprendes.
Siempre es así. Antes de llegar al libro, sabemos que eso tiene que ser minucioso, delicado, necesita un espacio. En su casa ha tenido problemas, porque me imagino que eso es espacio, eso es ensuciar de alguna manera. En un piso no se puede hacer, ¿o cómo se hace?
Sí, bueno, teniendo un patio de luz puede.
¿Usted lo tiene?
No, yo tengo una terraza. Yo tengo una terraza que es como un ático, y yo tengo ahí unos 70 metros, y ahí tengo unas 200 ejemplares. Y como unas 20 o 25 especies distintas.
Bueno, pues ahora vamos a hablar del chopo ilicitano. Después hablaremos de cómo se llega al libro. Pero el chopo, ¿qué es el chopo ilicitano, Pepe?
Pero el chopo ilicitano es un árbol que es pendular. Y por en principio nada más que estaba en el acequia mayor del pantano. Ahí a raíz de unas circunstancias que yo no estoy seguro qué es lo que ocurrió, pero más o menos. Entonces, en el parque de parques y jardines, allí trajeron unas tierras de allí y salieron de raíces. Y a raíz de ahí empezaron. Luego vinieron a reproducirlos los de agricultura a nivel de Valencia. No pudieron reproducirlos y entonces a mí, pues como he vuelto a decir, soy muy cabezón, yo dije, pues yo lo consigo. Y a base de hacer, al final lo conseguí.
Claro, me imagino que habrá una investigación, porque para completar un libro, ¿cómo surge lo del libro? Porque yo sé la anécdota de por qué usted escribe el libro, pero quiero que la cuente. ¿Por qué lo hace?
Bueno, yo la hice, yo tenía muchos apuntes, de cosas que iba haciendo, las anotaba para acordarme que en tal fecha había hecho esto o lo otro, para ir viendo. Cuando me salía algo mal, pues anotaba, esto no funciona, tal. Hasta que dije, a entrar en el problema este que estamos viviendo del COVID, pues estaba en casa aburrido y dije, pues voy a ver si me hago uno, empecé a hacerlo. Con vistas únicamente a decir, voy a hacer unos libros para darle unos a mis hijos para cuando yo me vaya de viaje.
De largo viaje, que tenemos todos pendientes.
Que tengan un recuerdo mío. Lo hice con esa idea. Fui al ayuntamiento a ver si me podían hacer un prólogo el alcalde, me dijeron que sí. Y entonces me ofrecieron hacer una cantidad de libros para llevarlos a las bibliotecas. Y a raíz de ahí es cuando ya se ha hecho todo.
Claro, me ha contestado usted a una pregunta que yo le iba a hacer. El ayuntamiento ha estado colaborando, le ha estado apoyando. ¿Estas iniciativas forman parte del equipo de gobierno?
Sí. Ha sido cosa de ellos. Lo del libro, exactamente sacarlo a la luz, ha sido de ellos. Yo era una cosa privada, ¿no? Pero al decirme yo, digo, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con vosotros y lo hacemos.
Bueno, de los bonsáis sabemos muy pocos los que no entendemos, pero quiero que nos explique usted si alguna persona le pica el gusanillo ahora o que tiene más tiempo libre o con la jubilación, ¿dónde se puede matricular o qué es lo que puede hacer para aprender?
Aquí en Elche hay dos clubs que ellos se dedican a hacer cursos gratuitos. Son cursos que tú te apuntas y a lo mejor son 2 meses y luego si te gusta pues puedes hacerte socio, ¿no? Es decir, que no, es decir, ahí no hay interés económico en ningún club. Es únicamente decir, bueno, te gusta, te hacemos un curso, al cabo de 2 meses pues se ha terminado el curso, si te sigue gustando y quieres, pues sigues viniendo, te haces socio del club y te vamos enseñando. Y enseñar es hacer.
Y digo una cosa, no es por presumir de ciudad, que siempre lo hago, sí, pero ¿será por el medio ambiente, será por el clima? Estamos en el lugar perfecto, ¿no?
Sí, 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 sí. Aquí es raro el bonsái, o sea, la especie es muy rara que no funcione, porque la que es de clima muy frío, si tú lo tienes en un patio de luz que únicamente le da la sombra, puedes reproducirlo, porque le das una climatología prácticamente a como él vive en su zona, ¿no? Y si es un poco tropical, pues aquí hay sol suficiente para poder.
Otra cosa que yo quiero destacar antes de que acabe la entrevista es la confección del libro. Hemos estado hojeando el libro. Claro, un libro de lectura normal, pues son letras y punto. Pero este, al ser del Chopo Ilicitano, tiene unas fotografías increíbles. Quiero que nos explique, Pepe, cómo se ha hecho el libro, qué tipo de papel, qué fotografías, porque es que esto es una revista.
Bueno, pues yo tengo un amigo, que más sale en el nombre de él, que es Pepe Donoso, él es el que me hizo las fotos, es el que me hizo las fotos. Y entonces otra persona, que es la novia de mi hijo, es la que me hizo unas rectificaciones para que salir de lo normal, ¿no? Como habrás visto, pues hay fotos que son unas circunferencias o unos cuadritos, es muy original. Y ahí pues ya empezó y dije, uy, esto se me queda de cine.
Cine ha quedado.
Y yo soy una persona, soy completamente...
Bueno, pues el libro se titula Bonsai, guía del cultivo Populus Eurática...
Eufrática.
Eufrática Oliver, Chopo Ilicitano. Yo no quiero acapararlo todo, tengo conmigo a José Jurado que le quiere hacer alguna pregunta. No importa, ¿verdad?
No, claro.
Bueno, yo estoy aquí de máquina, de operador de audio, pero te voy a hacer una pregunta que a lo mismo te parece una chola. Estamos entre palmeras. ¿Se puede hacer un bonsai con las palmeras?
No.
Lo habría hecho ya, ¿no? A lo mejor.
Sí, es que la palmera, el defecto que tiene, a nivel de bonsai hablo, es que tú no puedes cortar el ojo de la palmera. Es decir, normalmente tú vas a un vivero, compras un árbol normal y corriente y tú lo podas a la altura que quieras, 20 centímetros, 30, 40. Y por las yemas durmientes que tiene ese tronco salen ramas. Pero la palmera no, la palmera la cortas por donde quieres y ahí se muere. Entonces lo único que puedes conseguir es que, como la palmera es muy lenta, lo único que puedes conseguir es intentar que la palma sea más corta. Entonces las únicas que se están haciendo algo de bonsai es con las cicas, porque las cicas ya por sí son más cortas las ramas. Entonces cuando viene la época que ves que el ojo empieza a abrir, le quitas todas las ramas y le dejan nada más que el ojo a punto de abrir y poca agua. Entonces él no tiene la suficiente fuerza para hacerlas tan grandes. Al año siguiente lo vuelves a hacer.
Bueno, yo quiero decirle a Pepe, tú eres de los pocos aficionados al bonsai aquí en nuestra ciudad también, ¿no?
Bueno, yo no tengo bonsais, pero no, yo
reconozco. ¿Tú los cuidas?
No, yo los cuido. No, algunos he intentado. Pero yo recuerdo cuando empezamos nosotros a conocernos,
sí,
que la primera, aquella exposición que hicimos de bonsai aquí en el Oro del Chocolate, que te lo tenemos aquí en la espalda.
Sí.
¿Qué recuerdos tienes tú de todo aquel tiempo? Porque fíjate que se ha pasado ya.
Uy, aquello fue maravilloso, porque para mí, bueno, para mí, para los que éramos entonces los socios de ese club, pues fue darle un empuje a Elche. Vinieron tanta gente a verlo y éramos, claro, no eran especies de muchos años, porque llevábamos poquito tiempo trabajando. Entonces no es lo mismo que hoy en día, que ya ves ejemplares que te quedas alucinado, ¿no? Del tronco, lo gordo que son, los años que tienen. Yo tengo ya cuatro o cinco árboles que aún los tengo 36, 38 años.
Creía que iba a decir los años que tenía, digo, no nos hace falta que nos diga la edad.
36, 38 años que tengo árboles, claro, eso es una maravilla poder conseguir eso.
Pepe, me queda decirle que ha sido un placer entrevistarlo. Espero que saque otro libro, porque una vez que está el primero, que es el más difícil, porque es lo que más nos asusta, ¿no? El primero, después ya los otros vienen rodados. Así que estamos en contacto y las últimas palabras quiero que sean de usted, invitando a la gente que nos escucha a que se aficione a esto, a lo mejor distinto, nuevo en su vida.
Bueno, hacer otro libro, no digo que no, porque en esta vida nunca se puede decir que no. Quizás lo haga. Con respecto a que la gente le guste esto, intente, nada más que tienen que ponerse de acuerdo con los clubs y esos clubs le van a dar todas las garantías que puedan tener para que no les cueste un dinero. Únicamente es llevarlos a un vivero, que compren unos arbolitos, que se quieran gastar el dinero que quieran y de ahí empezamos a dar las prácticas, los conocimientos de cómo tienen que podar, cuándo hay que podar, cuándo hay que hacer esto. Es decir, reduciendo un poquito. Si aquí a espaldas nuestras vemos un ficus con hojas muy grandes y te apetece hacerlo, está desproporcionado, tamaño con hojas, pero la hoja la podemos reducir, porque coges en abril, le quitas la punta de la rama y quitas todas las hojas.
Lección magistral.
Poca agua y vuelve a brotar, ya con un tamaño un poco más pequeño. Lo vuelves a hacer ese mismo año y vuelves a reducir y puedes conseguir una hoja proporcionado al tamaño.
Hemos tomado nota. Gracias, Pepe Ferrando. Gracias a José Jurado por ser el técnico y gracias a Juan también, porque sin ellos sería imposible. Un saludo a todos los compañeros. Hasta luego.
Muy bien, gracias.
Hola, en la sección de nuestras cosas os voy a hablar hoy de que ya está cerca la Navidad. Muchos me diréis que este año es una Navidad diferente y más triste. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Pero, en la medida de lo posible, vamos a disfrutar de los paseos realizando compras para estas fiestas por las calles iluminadas, con adornos de color, belenes por distintos lugares de nuestra ciudad, con todas las precauciones necesarias para ir a visitarlos. Eso sí, agradecer también el esfuerzo y sacrificio que lleva montarlos para que nosotros los veamos durante unos días. Los villancicos también nos ayudan en estos días. No olvidemos los mantecados y polvorones con algún licorcito para las reuniones con nuestros familiares más cercanos. Quizás hablo así, pues soy una enamorada de las tradiciones. Así que, en estos días que nos ha tocado vivir, no podemos más que adaptarnos a esta situación, deseando que todo pase pronto y que en este año, próximo año, 2021, estemos todos mejor. Con estas recomendaciones solo me queda contaros las Navidades en mi niñez. Recuerdo con qué ilusión esperaba el día de Navidad para recoger las estrenas o aguinaldo, una tradición muy valenciana. Mi madre nos arreglaba para la ocasión. Junto a mis hermanos y primos acudíamos a casa de los abuelos, donde nos entregaban las estrenas. Los abuelos, tíos, padrinos... ¡Ah! Un detalle importante. Los billetes se recogían del banco, nuevos, sin usar. ¿Cuál es el origen de las famosas estrenas de Navidad? Estas son más antiguas de lo que podíamos pensar, y es que vienen de la antigua Roma. Debemos las estrenas a la reina romana Estrenia. Esta diva romana tenía su templo a las afueras de Roma y, según cuenta la leyenda, fue el popular Rómulo, fundador de la ciudad, propuso a los ciudadanos realizar a Estrenia un homenaje con ramas de bosque para asegurar un año repleto de felicidad y bienestar. Eso sí, tenía lugar el 1 de enero. También, a pesar de convertirse el Imperio Romano al cristianismo, no acabaron con la costumbre, pero sí modificaron la fecha al 25 de diciembre. ¿Sabías que no fue hasta 1872 cuando en España los empleados públicos recibieron una mensualidad más como estrena? De ahí la frase de Feliz Navidad cuando la recibían. Besos para todos.
Unos polvos en la noche.
Buenas tardes a todos los oyentes. Estamos en el Hort del Chocolater con Juan Soriano y Pepe Pérez, presidente de la Asociación de Belenes de Elche. Y estoy muy contenta y alegre porque pensaba que no íbamos a tener Belén y sí tenemos Belén. ¡Ole Belén! Juan.
Pues sí, aunque el año se ha puesto como se ha puesto y aquí estamos intentando por todos los medios de que no falte la ilusión de todas las Navidades en la ciudad. Estamos haciendo aquí lo posible para que esta Navidad, aquí en el Hort del Chocolater y con las medidas de seguridad que se implantan, la gente pueda tener lo que todos los años ha tenido, su Belén de Elche.
Pues sí, porque la verdad que a niños y mayores nos ilusiona ir a ver el Belén en la Glorieta, pero este año es peculiar. Nos sí. Tenéis que contar por qué. En el Hort del Chocolater.
Bueno, el tema ha sido porque en la Glorieta es muy difícil de hacer por la gente que va a verlo, por la masificación de gente que hay, y aunque se formen las colas y las colas se guardasen, habría masificación allí y tal. Y con el tema del COVID-19, pues está claro que allí no se podía hacer. Entonces, después de mirar otro sitio, también que no le interesaba, de la Fundación CAM, pero no pudo ser porque había una exposición o algo de eso montada. Entonces se nos facilitó por parte del Ayuntamiento y la Fundación CAM, nos facilitó esto. Esto para nosotros ha supuesto el poder realizarlo tranquilamente y bien. Haremos lo que, ya lo veréis, guardamos mucho las distancias, somos poca gente, llevamos mascarillas, tenemos pantallas protectoras y no las llevamos, porque si nos las ponemos, las gafas ya no hay manera de poder ver. Se pone dentro una nube y tal, y ya no vemos nada, no vemos nada. Pero en fin, guardando todas las distancias, guardando todo lo que hay que hacer, con ilusión estamos montando el Belén aquí, con mucha, mucha ilusión, para que Elche tenga, como todos los años, un Belén.
Con la misma ilusión que todos los ilicitanos esperamos el gran día de la inauguración del Belén.
Este año hay una novedad, y es que no se puede visitar así. Para evitar esas cosas hay que pedir cita. O sea, que hay que que se adjudica en la página web del Ayuntamiento o en nuestra página web, le adjudicarán un horario, y hay una empresa que se encarga de ello, de mantener tanto el orden como el tema de las citas. Es decir, aquí entrarán en grupitos de 6 más o menos, y nada, y cada X tiempo, a lo mejor 10 o 15 minutos, entrará otro grupito, más no puede ser.
Sí, hay que cumplir con el protocolo sanitario.
Exacto,
es muy importante. Es importante. Nos cuidamos, te cuidamos.
Exactamente, eso es así.
Juan, háblanos del contenido de este Belén este año. ¿Cómo?
Pues el contenido es la imaginación que le echamos todos los belenistas cada año cuando comenzamos. Por desgracia, este año no hemos podido acometer la obra desde el principio de año, que aquí hacemos como las fallas, siempre lo digo, se queman unas y al día siguiente hay que programar las siguientes. Este año, por desgracia, no hemos podido hacer eso, pero sí que con los remanentes que tenemos Y luego, con todo el tema de crear lo que son las montañas, cuevas y demás, hemos metido un montón de cosas nuevas dentro del Belén para que tenga su agua, sus vistas. Y sí que está saliendo un tema, digamos, espectacular, porque se ve un Belén grandioso, se ve enorme.
Bueno, vamos a ver ahora, si os parece, vemos... podemos hacer un poco de repaso al Belén que ya prácticamente está montado, sin desvelarle a los ilicitanos grandes cosas, pero podemos hablar pues de las profundidades que tienen, de la cantidad de paisajes que hay y cosas de esas. Sí. No debemos desvelarle el contenido del Belén a la gente, bueno, ¿no?
El contenido del Belén lleva las escenas que siempre suelen llevar todos los belenes: un nacimiento, una adoración de los reyes, un anuncio a María y un anuncio a los pastores, la huida a Egipto y exactamente las mismas escenas que tiene que llevar cualquier Belén. Lo que pasa es que este año, pues ya te digo, al montarlo aquí, sí que hay una serie de cosas que son novedosas. Por ejemplo, hemos instalado un nuevo sistema de luces que ya teníamos, pero lo hemos completado, y tenemos, como cosa curiosa te podría decir, que hay 11.500 puntos de luz. 11.500 bombillitas ahí dentro para iluminar el Belén, para que conseguir los efectos que después conseguimos con ellos. Y después, pues, cosa a destacar, pues ya lo veréis, este año nos ha permitido colocar un tipo de figuras que hace tiempo que no usábamos aquí. Hay figuras que no lo usamos desde el año 2011 y este año se han podido poner, porque son figuras muy grandes, y figuras muy grandes exige un Belén con muchas dimensiones. Aunque tiene las mismas de todos los años, 15 metros por 5, aunque tiene las mismas, sí que nos ha permitido, por el trabajo que hemos hecho, colocar figuras grandes.
Yo creo que la gente va a quedar maravillada, porque tenéis un gusto exquisito para colocar las casas, para colocar todo. Y los famosos reyes, ¿qué me cuentas? Los reyes magos.
Este año, bueno, pues sí, puedo decir que la novedad es que los reyes vienen, diríamos que están adorando, que ya han llegado, que tal y mal, no vienen la cabalgata, vienen, ya han llegado, están en adoración, y son muy bonitos los reyes magos. Son unas piezas espectaculares, concretamente de un artesano madrileño, que es José Luis Mayo, y el Belén, lo que es Belén, es de otro artesano andaluz, que es Joaquín Pérez. Esos dos artesanos son los que en realidad llevan todas las figuras del Belén, que son muchas.
Bueno, pues yo a Felipe Mayo lo conozco desde...
¿Es Felipe Mayo? Es José Luis Mayo.
José Luis Mayo, lo conozco desde vuestra figura.
Claro, tú estabas allí en la CAM y nosotros entramos contigo. Y has podido ver el paso a paso de nuestra trayectoria también, y de nuestros artistas, y de todo lo que hemos podido hacer allí. Eres un apoyo más nuestro.
Bueno, pero bueno, hacemos lo que podemos. Pues muy bien.
Bueno, también deciros que mi familia también ha hecho un pequeño apoyo con el nacimiento de chocolate. ¿Os acordáis?
Sí, sí.
En la CAM, y después, en las urnas.
Claro,
¿os acordáis?
¿Tú sabes lo que nos duraba a nosotros el comérnoslo después?
¡Ay, ay, ay! ¡Golosos! ¡Que sois unos golosos!
Lo festejábamos un montón. Además, recordamos muy gratamente esa colaboración de esa familia en especial, porque siempre ha estado ahí, apoyando precisamente lo que muchos españoles tenemos de tradición en tantos siglos, y que aún perdura hoy en día. Y eso es de agradecer, y nosotros somos muy sentimentales en ese plan.
Cuando lleguen buenos tiempos, si llega esto, iremos a Rute, porque ver un Belén entero de chocolate tenemos que hermanarnos con Rute, no hay más remedio.
Eso está hecho en la cuna del Machaquito.
Ahora
dentro de un rato quiero yo ver a vosotros.
Muy bien.
Va a venir bien en el horno del chocolate con la que está cayendo.
Con la que cae aquí.
Muy bien.
Hola, hoy nuestro espacio musical es de cine. De cine porque las bandas musicales de muchas películas forman parte de nuestras vidas. Primero hablaremos del genio y después de sus éxitos. El protagonista es Ennio Morricone, compositor y director de orquesta italiano que falleció el 6 de julio de este mismo año en su Roma natal a los 91 años. Decía que era un genio porque con tan solo 6 años ya tocaba la trompeta y había compuesto su primera obra. Con 12 entró en el conservatorio y sacó su título de armonía en 6 meses cuando lo normal eran 4 años. Cuando se graduó, empezó como escritor fantasma y componía música para películas que luego se atribuían a los famosos músicos de la época. Por afinidad y proximidad familiar, lo llamó Sergio Leone para que creara las bandas musicales de sus películas. Juntos crearon un punto de vista diferente del western tradicional y su primer gran éxito fue Por un puñado de dólares, El bueno, el feo y el malo y Agáchate, maldito. En la década de los 80, con la banda sonora de Érase una vez América, considerada como la mejor banda sonora de la historia, no consiguió el Oscar por no estar su nombre en los créditos finales, un tecnicismo imprescindible para la Academia. Morricone trabajó con los mejores directores de cines. Sus películas más conocidas, de sus cientos que componen su obra, hemos destacado, además de las ya citadas, Days of Heaven, La Misión, Los Intocables, Malena, Cinema Paradiso, La Muerte Tenía un Precio, 900 y muchísimas más. Recibió infinidad de premios como 2 Oscars y 5 nominaciones, 3 Globos de Oro, 2 Grammys, 6 BAFTA, 10 Donatello y premio Príncipe de Asturias y un largo etcétera. Toda su vida se caracterizó por su discreción, su entierro fue íntimo y en su famosa carta de despedida decía: "No quiero molestar, yo, Ennio Morricone, he muerto". La música que sonó en el órgano fue la de La Misión, la misma que compartimos en este momento.
Bueno, pues como venimos diciendo que ya estamos casi pisando la Navidad, vamos a cerrar con unos villancicos de Lope de Vega y Tárquez. Nace en Madrid, el 25 de noviembre del 1562. Estudiante latino, fue muy proclive a los amoríos, se casó 2 veces, con doña Isabel de Urbina en 1588 y 10 años después con doña Juana Guardo. Pero fueron famosos sus amoríos con doña Antonia Trillo, Micaela de Luján, Lucía de Salcedo, Jerónima de Burgos, Marta de Nevares. Fue paje del obispo de Ávila, don Jerónimo Manrique. Tomó parte de la expedición de la Armada Invencible, secretario del duque de Alba y del conde de Lemos. Sirvió al duque de Cesá, que fue amanuense y alcahuete. Familiar del Santo Oficio. Cofrade de la Congregación del Caballero de Gracia. En el año 1614 se ordena sacerdote. Pero por encima de todo, Lope de Vega fue un monstruo de la naturaleza. Fue el caso más prodigioso y prolífero que han dado las letras universales. No lloréis, mi niño. No lloréis, mis ojos. Niño Dios, callad. Que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar? Si de hielo y frío, niño Dios, lloráis, turbarse el cielo con tal tempestad, serenad los soles, y el cielo podrá deshacer los hielos que os hacen llorar. Cantarán los hombres en la tierra paz, y si llora el cielo, ¿quién podrá cantar? Cantarcillo. Pues andáis en las palmas, ángeles santos, que se duerme mi niño, tened los ramos. Palmas de Belén, que mueven airados los furiosos vientos que suenan tanto. No le des ruido, corred más paso, que se duerme mi niño, tened los ramos.
El niño divino está cansado de llorar en la tierra por su descanso. Sosegar quiere un poco del tierno llanto. Que se duerme mi niño, tened los ramos. Rigurosos hielos le están cercando, ya veis que no tengo con qué guardarlo. Ángeles divinos, que vais volando, que se duerme mi niño, tened los ramos. Como estamos diciendo durante todo el programa que estamos a las puertas de Navidad, pues mire, les tenemos una sorpresa. Estamos en la Navidad.
¡Feliz Navidad a todos!
En la noche de la noche buena, bajo las estrellas y por la madrugada.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.